la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oís. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El escritor francés Jean Guiton, en un libro que se llama Diálogos Conciliares, dice: mi padre hizo grabar en el granito de nuestra tumba familiar esta máxima que expresa todo lo que yo creo. Vita mutatur, non tollitur. La vida experimenta a la muerte una mutación. Vita mutatur, non tollitur. La vida se cambia, se transforma, no se quita, no se pierde. Ese verbo latino, tollere, pues es el mismo que se emplea cuando decimos Agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Cordero de Dios, que quitas, que portas, que te llevas tú los pecados del mundo. Aquí sí, aquí no se quita la vida, sino se transforma. Pues en cierto sentido es poco preciso el emplear la palabra muerte o muerto para el hombre y para los demás seres vivos. Cuando digo este perro está muerto o esta planta está seca, yo sé que ese perro y esa planta ya no van a volver nunca a tener vida, ya no tienen la vida. Cuando decimos esta persona está muerta, no está muerta de la misma manera. Y tenemos que hacer un esfuerzo, porque si no acabaremos pudiendo pensar que ya es la separación de todo, el acabar todo, aquello que recoge la carta del Padre citando al Papa, que muchas personas ven la muerte como un agujero negro, que se abre en la vida de las familias y al cual no sabemos dar explicación alguna. Es decir, como una cuestión que no tiene mayor sentido, que simplemente es la disolución de todo. Y nosotros confesamos en el credo, vamos a pensar por ejemplo en el credo más antiguo, en el símbolo de los apóstoles, que terminaba con esa afirmación: creo en la vida eterna. Ahora, el credo que rezamos el Niceno Constantinopolitano a partir de 1967 dice: creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Pues una expresión más larga, pero quizá la otra es más fácil de recordar, más expresiva: creo en la vida eterna, creo que hay una vida eterna. Pues es lo que dice Jean Guiton, o sea, es lo que hizo grabar su padre: es todo lo que yo creo es vita mutatur non tollitur. La vida experimenta a la muerte una mutación, es otro tipo de vida. Se transforma de una manera incomprensible. Y sigue diciendo este escritor: en este centenario del nacimiento de Bergson, recordaba las pláticas que tuve con él sobre el problema de la supervivencia, en el que siempre pensaba él. Pensaron la supervivencia. ¿Cuántas gentes? Docenas y docenas de personas a las que han sido muy cercanas a nosotros, con las que hemos convivido, ya están muertas. Ya están muertas. La supervivencia. Decía Bergson que sus estudios sobre las relaciones del cerebro y la memoria le habían convencido de que la abolición del cuerpo, o sea, ya no tengo cuerpo, ya no tengo este sostén de la carne, la abolición del cuerpo no acarreaba el aniquilamiento del espíritu. E incluso desde el punto de vista de la ciencia, la supervivencia era probable. Siempre así, desde la misma ciencia, el hecho de que exista esa vida distinta que no tiene, en cierto sentido, el fundamento en el cuerpo, nos explica por las funciones corporales, pervive. Gustaba citar una frase de su amigo William James, el pensador americano. La inmortalidad del alma, cuanto más envejezco, más creo en ella. Pues cuanto más envejezco, más dispuesto me siento a vivir. Es tan corta, de hecho, la existencia para consumarse, para acabar su fase, para llegar al fondo infinito del deseo. Toda existencia es una sinfonía inacabada. ¿Qué digo? Apenas comenzada. Pues efectivamente esta vida es como la obertura de una sinfonía. Después viene la verdadera sinfonía. Entonces es lo que nos recuerda ese punto de camino. A los otros la muerte les para y sobrecoge. A nosotros la muerte, la vida, nos anima y nos impulsa. Para ellos es el fin, para nosotros el principio. Pues qué bueno sería que nosotros pensáramos más en la muerte, fuéramos de aquellas personas que no le tienen miedo, que no la ocultan, que no soslayan la existencia de la muerte, pero no la muerte in genere, sino mi muerte, la muerte que todos nosotros de manera inexorable experimentaremos. Y a veces podemos pensar, bueno, cuando se dice la intención de la misa de los difuntos, un día yo voy a estar ahí, yo voy a ser aquella persona por la que se pida en esa misa, y ojalá se pidan en muchas misas por mí, porque me vendrán maravillosamente bien. Pues es el principio, voy a estarme poniendo de cara a la muerte, y voy a tratar de verla, como siempre, desde la visión de fe. La visión de fe me recuerda a ver qué cómo piensas, qué sucede, qué es aquello, qué vendrá. Es verdad que no tengo muchos datos y que es un gran misterio, pero la fe me dice, con el catecismo de la Iglesia Católica, que gracias a Cristo, que es el que me revela cómo es el hombre, gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo. Y podemos pensar, no sé, por ejemplo, en esa escena tan bonita del lago de Genezaret, cuando Jesús está en la orilla y está preparándoles el desayuno a los apóstoles que vienen de una noche infructuosa de pesca, y de pronto les pregunta, muchachos, ¿tienen algo de comer? Y pues echen la red a la derecha, y después les prepara, está ya preparándoles un pescado, y se sienta y desayuna con ellos y platica con ellos. Y sin embargo ya es el resucitado, o sea, ya tiene la vida gloriosa, y me está diciendo, oye, pues de alguna manera es una cosa muy sencilla el morirse y el seguir viviendo, es la vida plena. No creas que es, no sé, una dimensión desconocida, como a veces vemos en las películas, como si fuera, o como dice aquí el Papa, un agujero negro, que al final del agujero negro hay ahí un mundo extraño, ¿no? Es lo mismo, y los muertos siguen con nosotros. Y nos ven en Dios y interceden, la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante intercede por la Iglesia militante, y son nuestros, pues de alguna manera, nuestros compañeros de viaje también, y nos están animando. Pues sí, efectivamente, desde Cristo la muerte tiene un sentido positivo. Para mí la vida es Cristo, y morir una ganancia. Ya está desplegándose la sinfonía. Morir una ganancia, mori lucrum. Y entonces, pues efectivamente tenemos una visión absolutamente distinta de la visión pagana de la vida, que lo único que quiere hacer, como vemos en este gran despliegue y crecimiento de las instituciones hospitalarias. Pues antes las clínicas eran unas casas viejas donde se adaptaban unas camas. Ahora, pues parece que son nuevos templos grandiosos. Impresionante. Pues la muerte es una ganancia, mori lucrum, mori lucrum. Es verdad que es, oye, mori lucrum, pero ya te vas a morir, pues de verdad, mori lucrum para ti. Pues tendré que decir, sí, me he preparado. Esta es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si hemos muerto, viviremos con Él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí. Es la novedad esencial de la muerte cristiana. ¿Qué explica la muerte cristiana? Por el bautismo, el cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Ya estoy viviendo la vida futura. Ya estoy de alguna manera resucitado. Y si morimos en la gracia de Cristo, si no pierdo esta realidad fundamental, maravillosa, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. O sea, la muerte que es unirnos más profundamente, más plenamente, más completamente a Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta vida? Pues muy sencillo, estar siempre uniéndote a Cristo. Estar creciendo en ese proyecto de tu transformación en Cristo. Estar ilusionándote con el encuentro, porque todo va en esa dirección, como dice el Papa Benedicto. La vida humana es, ante todo, sobre todo, búsqueda de sentido. Y para eso estamos. Yo tengo que tener siempre este sentido y tengo que ayudar a que todos tengan este sentido. Ese sentido del crecimiento en Cristo. Dice un punto de Surco: qué contento se debe morir cuando se han vivido heroicamente todos los minutos de la vida. Te lo puedo asegurar porque he presenciado la alegría de quienes con serena impaciencia durante muchos años se han preparado para ese encuentro. Bueno, te puedo asegurar que vas a estar muy contento en el momento de la muerte, dice, si con serena impaciencia, pues qué bonito, serena impaciencia. Tengo impaciencia de llegar a ese momento. Durante muchos años se han preparado para ese encuentro. Es un buen ejercicio, dice, a ver, no voy a preparar mi muerte en el sentido de decir, me voy a morir a tantos años de tal enfermedad, en tal lugar, pues que ni siquiera sabemos, no somos profetas, me van a acompañar fulano, mengano. Va a venir mi familia, no va a venir, cuántas gente van a ir a mi funeral, cómo va a estar la misa en mi funeral. No tiene absolutamente ningún caso y ni siquiera nos importará. ¿Qué va a pasar en el instante siguiente? En el momento en que me encuentre con Jesucristo. Cuando ya no pueda ver nada aquí, cuando mis párpados, ya ni siquiera pueda levantar mis párpados, voy a decir, voy a empezar a ver tu rostro, este rostro que me he preparado tantas veces en mi oración, en mi contemplación de tu rostro, porque ya lo tengo muy bien, pues como diseñado, configurado, su expresión, la familiaridad que tengo con ese rostro de esa persona, porque él será mi juez, ya no estoy viendo nada, ni me importa nada de las cosas de la tierra, ya no estoy viendo a lo mejor los tubos a los que estoy conectado, o la enfermera que me está inyectando, no estoy viendo nada. Y ya no oigo ya las voces que está diciendo ahí, a ver, pónganle más, quién sabe qué, para que reaccione, denle un masaje cardíaco, ya no me importa. Yo quiero empezar a oír tu voz, a escuchar tus palabras de encuentro. Te has preparado, como se preparaba San José María. Quiero que estén muy contentos, yo quiero que estén muy contentos. Quiero que me canten la canción de Aprite le finestre. Como dice Santa Teresa, ese tiempo es ya de que nos veamos, Señor mío. Ya es tiempo de caminar. Es tiempo de que camine hacia ti. Pero si estamos caminando desde siempre, desde que lo buscamos en la oración, desde que todo lo hacemos con ese sentido, pues aquello, como dice este punto de Surco, será una serena impaciencia durante muchos años, esta preparación. Y como sabemos, siempre tenemos que estar preparados. Nadie sabe. Nadie sabe, es imposible que un joven diga, yo voy a vivir todavía muchos años. O que un señor grande diga, pues me quedan pocos días. Pues no sabes. Los médicos a cada rato se dan unas equivocadotas. No, pues le quedan 3 semanas. ¿Qué 3 semanas? Le quedaron 3 años. O vengan a darle la unción de los enfermos porque pues ya está moribundo y resulta que al día siguiente ya está perfectamente bien. Porque pues simplemente cuando somos llamados, cuando Dios llama al hombre en la muerte, lo llama hacia su propia vida. Creo en la vida eterna, en la vida en Dios, en la vida en Cristo, en la unión plena con Él. Y por eso tengo que decir, a ver, dale siempre sentido, aprovecha cada instante, crece, para que te pongas muy contento y tengas esta serena impaciencia y no pierdas de vista a dónde vas y qué estás haciendo. Y poder decir, pues eso es aprovechar el tiempo. Es aprovechar el tiempo, es crecer en el amor en cada instante. No tanto si hice muchas cosas o hice pocas. O hice lo que me gustaba o hice lo que no me gustaba. Si ahí te fue aumentando el amor. Semina eternitatis, dice San Agustín. Los segundos son semina eternitatis. No vamos a ser buenos inversores. O lo que la gente dice, bueno, es que ya no sé dónde invertir porque la bolsa está súper mal y no sé qué. Bueno, pues invierte bien. ¿Estás seguro que la bolsa del cielo no solo te va a dar un poquito de interés, sino te va a dar la vida eterna y te va a dar el 100 por 1? Incluso desde aquí, pero te va a dar sobre todo la vida eterna. Aquí, pues qué bueno que te dé el 100 por 1. Pero lo importante es que te dé la vida eterna. El dinero para comprar la eternidad es el tiempo. Pues puedo decir, sí, crece en el amor en cada instante y entonces redimes el tiempo. Ese tiempo ya se salva, es un tiempo salvado. Y si hago que los demás también rediman el tiempo, que encuentren su camino para la eternidad, pues es la obra de misericordia más maravillosa que puedo hacer. No solo estoy dando millones de dólares, sino estoy dando la vida eterna. Estoy dando que tengan sentido. Y voy a decir, pues no voy a perder el tiempo. A lo mejor soy demasiado comprensivo con mis cansancios, por ejemplo, con mis achaques, con mi edad. O con mi descanso. Y aquí tenemos qué ejemplo maravilloso nos da, pues, el padre, que a pesar de su edad anda en pues en Santo Domingo y en el Caribe y en Colombia y no sé dónde, bueno, pues, y bueno, pues ya está muy viejito, pero sigue al pie del cañón y seguramente dice, pues yo tengo la seguridad que no me quedan muchos años de vida, eso es obvio, y además estoy cada vez peor de la columna. Pero voy a crecer en el amor, voy a hacer que los demás crezcan en el amor, voy a estar en esta dirección, voy a tener siempre este sentido. O sea, Juan Pablo II, bueno, pues qué maravilloso ejemplo. El Papa Francisco ya está bastante viejo también. Y pues no para. No para sus viajes transatlánticos y pues, su deseo de manifestar la caridad. Dice un autor, bueno, pues ni más ni menos que Séneca, el sabio Séneca, que ni siquiera es cristiano, pero es un moralista de la ley natural muy importante. Dice, los hombres suelen pasar la mayor parte de su vida haciendo el mal. Una gran parte no haciendo nada. Y toda la vida en no hacer lo que debían. Pero ahora no es que estemos haciendo el mal. Sería terrible que en vez de tejer yo estuviera destejiendo. En vez de avanzar estuviera saliendo en el camino. Pero pues no estás haciendo nada. Estás en blanco. O toda la vida en no hacer lo que debía. Si Bene Curry se extravía. Estás haciendo muchas cosas. ¡Qué increíble! Es que ya tienes muchos negocios, has ganado mucho dinero, eres un exitoso, un triunfador, pero no estás haciendo lo que debe. No estás creciendo en el amor, no estás preparándote para la eternidad y es inexorable. Como dice también esta carta, citando a San José María, ¡qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida! O sea, ¡qué hueca vanidad! ¡Qué estupidez! Estoy apostándole a esta vida. Yo, y aquí voy a ser un super champ en esta vida. Voy a ser un triunfador. ¡Qué hueca vanidad! No cabe en ningún caso el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin. Es que no es un fin mi paso por la tierra. Hay que salirse de esa lógica y anclarse en la otra, en la eterna. Se necesita un cambio total, un vaciarse de sí mismo, de los motivos egocéntricos que son caducos, para renacer en Cristo que es eterno. Es necesario salirse de esa lógica, entonces tendría que hacer un esfuerzo porque pues, estoy metido en el mundo, estoy influido por el mundo, o estoy influido por mis motivos egocéntricos, o incluso a lo mejor estoy invadido por el demonio en algunos pensamientos o planteamientos y le he dado paso. Dice, un cambio total, vaciarse de sí mismo, para renacer en Cristo. Voy a estar creciendo en Cristo, creciendo en el amor a Cristo. Pues sí, que no me pase la vida en no hacer lo que debo. O en no hacer nada. O en hacer el mal. Dice una pequeña anécdota. Un sacerdote fue invitado a comer por un importante hombre de negocios. Durante la comida no dejó de sonar el teléfono del empresario. De modo que incluso entonces aquel hombre seguía metido en sus negocios. «Vea, padre», dijo el empresario, «ni siquiera en la comida pierdo el tiempo». ¿Tiempo? Realmente no pierde usted el tiempo. Aunque lo realmente importante es no perder la eternidad. Pues el tiempo es bueno si decide la eternidad. Y podría decir, bueno, ¿qué te queda? ¿Te quedan libres, por ejemplo, no sé, una tarde? ¿No podrías salvar almas esa tarde? ¿No podrías meterte más en la vida de oración? O tengo, no sé, esta lectura insustancial, ¿no podrías hacer que esa lectura te sembrara la eternidad, te hiciera más profunda tu eternidad? Voy a decir, bueno, voy a aprovechar el día de hoy, voy a tener esta serena impaciencia, me ilusiona el encuentro, y me ilusiona más en la medida en que más me meto en Dios, más crezco en el amor. Pues un latido me separa de la eternidad. Es la verdad. Yo no puedo vivir con el síndrome del avestruz que mete la cabeza en el agujero y dice, no, pues quién sabe. Inconsciente. O con, no sé, como si fuera en el Titanic y está hundiendo, pero el capitán o no sé quién dijo, que toque la orquesta. Y nos estamos hundiendo. Bueno, pues disfrute de la orquesta tus últimos minutos de vida. Pues te vas a meter al helado mar y te vas a ahogar. Eso te espera. Pues que un momento decía, yo me preparo, dice nuestro Padre, me durante muchos años me he preparado para el encuentro con serena impaciencia. Me ilusiona, incluso, mori lucrum. Y acudo a María que le encomiendo mi alma porque sé que será mi abogada en ese momento, estará conmigo y estará conmigo mi ángel de la guarda, junto a mi presencia ante Jesús. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Espíritu, que tú le presentes mi alma y que sea también mi patrono de la buena muerte, San José, que acompañado de Jesús y de María. Por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Me hablas de morir heroicamente. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? El modo de morir de los santos ya no es por desgaste del cuerpo, por enfermedad, sino porque el alma ya no puede estar más tiempo en el cuerpo, como muere o como María tiene su tránsito. María no muere de muerte, digamos, sino de exceso de vida. Se va su alma a su hijo y se lleva su cuerpo. No podía estar ya más tiempo separado. Pues la muerte de los santos, que sea también nuestra ilusión, es decir, que ya mi alma ansía el encuentro. No me pidas el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Pues cuando ya todo mi corazón sea tuyo, todo mi mundo afectivo, me gustaría que en ese momento ya me... No nos hemos muerto seguramente porque todavía no está preparado. No le hemos entregado del todo el corazón. Pues que nos ayude ella a crecer en amor en cada instante. Y ella nos está constantemente ayudando, como sabemos, nos dando todas las gracias medianera a través de sus manos llegan. Se lo pedimos en cada Ave María, que le decimos ruega por mí. Ahorita ruega en este momento que lo que necesite, dame la gracia en este instante y ruega por mí a la hora de mi muerte. ¿Cuántos miles y miles y miles de veces le he pedido eso? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Estate con nosotros en la hora de nuestra muerte. Pues ella sigue sin descansar hasta el final de nuestra vida, acompañándonos en este camino, esperándonos también, y será, como sabemos, una maravillosa realidad de la gloria accidental que tendremos, pues la compañía de María por toda la eternidad, como decía el santo cura de Ars, qué infelices serán los condenados que no conocerán a María, no van a ver a María. No van a estar con ella, no van a gozar de su amor. Pues ruega por nosotros ahora, ruega por nosotros en la hora de nuestra muerte. Ayúdanos a estar siempre teniendo esta correcta dirección de nuestra vida, a hacer lo que debemos, a ilusionarnos, a vivir siempre cara a la muerte y a enseñar a muchos también pues encontrar este verdadero sentido de la existencia terrena.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.